Primer capítulo, comprensión auditiva. Este capítulo se compone de tres grabaciones. Vas a oír cada una dos veces. Durante la audición, contesta las preguntas de la parte correspondiente de la audición. Sigue las instrucciones y pictogramas para saber en qué hoja de respuestas tienes que marcar la respuesta. Ahora prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma La Cruz. Primera parte. Ahora escucha la primera grabación que habla sobre la vida de la política Ingrid Betancourt. Según lo oído, elige la respuesta correcta. Siempre, de todas las posibilidades ofrecidas, solo una es correcta. Marca tus respuestas en la hoja de respuesta con el pictograma La Cruz. Tienes 2 minutos para leer las preguntas de 1 a 7. Escucha la primera grabación.
Ingrid Betancourt Pulecio nació en Bogotá el 25 de diciembre de 1961. Es una política colombiana que también tiene nacionalidad francesa. Durante la década de los 90 fue representante del Partido Liberal en la Cámara de Representantes de Colombia, donde alcanzó un alto reconocimiento por su actividad contra la corrupción política, apoyando una solución pacífica del conflicto armado de su país. Más tarde, renunció a este partido después de haberlo denunciado en la crisis conocida como Proceso 8000 y se lanzó como candidata al Senado por el Partido Verde Oxígeno en las elecciones parlamentarias del año 1998, logrando una notable victoria. En el año 2001, renunció a su puesto para lanzarse como candidata a la presidencia de su país en las elecciones del año 2002. En su campaña presidencial decidió incluir una visita a la zona llamada de Distensión. Esta zona había sido establecida por el entonces presidente Andrés Pastrana con el fin de realizar conversaciones de paz con el grupo guerrillero conocido como las FARC. El presidente había prometido a las FARC que no enviaría ni policía ni ejército a esta zona de distensión, pues quien gobernaba realmente allí era la guerrilla. El 23 de febrero de 2002, cuando se dirigía a esta zona, Ingrid Betancourt, junto con su asesora Clara Rojas, fue secuestrada por este grupo. Su secuestro, que tuvo una duración de 6 años, 4 meses y 9 días, mantuvo en preocupación a Colombia, así como a Francia y a otros países. Durante este largo cautiverio, Ingrid Betancourt sufrió muchas penas en las extremas condiciones climáticas de la selva colombiana, junto con varios compañeros en su prisión. Su caso despertó sentimientos de solidaridad, convirtiéndose en una causa célebre. Su situación cambió dramáticamente el 2 de julio de 2008, cuando miembros del ejército colombiano realizaron una operación de inteligencia militar que tuvo como resultado su liberación, junto con 3 contratistas estadounidenses y 11 miembros del Ejército Nacional, que habían permanecido secuestrados, algunos por más de 10 años. Su liberación por medio de la llamada Operación Jaque constituyó un gran triunfo político para el gobierno del actual presidente Álvaro Uribe. Betancourt ha recibido varias distinciones internacionales. En mayo de 2008, aún cautiva, fue declarada presidenta de honor del Congreso Internacional de los Partidos Verdes, que tuvo lugar en Sao Paulo. Igualmente, recibió la Legión de Honor francesa en el grado de caballero y fue propuesta, junto a los otros 14 rehenes rescatados de las FARC, para el Premio Nobel de la Paz.
Escucha la primera grabación otra vez.
Ingrid Betancourt Pulecio nació en Bogotá el 25 de diciembre de 1961. Es una política colombiana que también tiene nacionalidad francesa. Durante la década de los 90 fue representante del Partido Liberal en la Cámara de Representantes de Colombia, donde alcanzó un alto reconocimiento por su actividad contra la corrupción política, apoyando una solución pacífica del conflicto armado de su país. Más tarde, renunció a este partido después de haberlo denunciado en la crisis conocida como Proceso 8000 y se lanzó como candidata al Senado por el Partido Verde Oxígeno en las elecciones parlamentarias del año 1998, logrando una notable victoria. En el año 2001, renunció a su puesto para lanzarse como candidata a la presidencia de su país en las elecciones del año 2002. En su campaña presidencial decidió incluir una visita a la zona llamada de Distensión. Esta zona había sido establecida por el entonces presidente Andrés Pastrana con el fin de realizar conversaciones de paz con el grupo guerrillero conocido como las FARC. El presidente había prometido a las FARC que no enviaría ni policía ni ejército a esta zona de Distensión, pues quien gobernaba realmente allí era la guerrilla. El 23 de febrero de 2002, cuando se dirigía a esta zona, Ingrid Betancourt, junto con su asesora Clara Rojas, fue secuestrada por este grupo. Su secuestro, que tuvo una duración de 6 años, 4 meses y 9 días, mantuvo en preocupación a Colombia, así como a Francia y a otros países. Durante este largo cautiverio, Ingrid Betancourt sufrió muchas penas en las extremas condiciones climáticas de la selva colombiana, junto con varios compañeros en su prisión. Su caso despertó sentimientos de solidaridad, convirtiéndose en una causa célebre. Su situación cambió dramáticamente el 2 de julio de 2008, cuando miembros del ejército colombiano realizaron una operación de inteligencia militar que tuvo como resultado su liberación, junto con 3 contratistas estadounidenses y 11 miembros del Ejército Nacional, que habían permanecido secuestrados, algunos por más de 10 años. Su liberación por medio de la llamada Operación Jaque constituyó un gran triunfo político para el gobierno del actual presidente Álvaro Uribe. Betancourt ha recibido varias distinciones internacionales. En mayo de 2008, aún cautiva, fue declarada presidenta de honor del Congreso Internacional de los Partidos Verdes, que tuvo lugar en Sao Paulo. Igualmente, recibió la Legión de Honor francesa en el grado de caballero y fue propuesta, junto a los otros 14 rehenes rescatados de las FARC, para el Premio Nobel de la Paz.
Te queda medio minuto para terminar las afirmaciones del 1 al 7. Segunda parte. Ahora escucha la segunda grabación sobre el turismo y la ecología. Según lo oído, elige la respuesta correcta. Siempre de todas las posibilidades ofrecidas, solo una es correcta. Marca tus respuestas en la hoja de respuesta con el pictograma La Cruz. Tienes 2 minutos para leer las afirmaciones del 8 al 13. Escucha la segunda grabación. España es uno de los principales destinos turísticos del mundo. Cada año, 70 millones de personas, entre nacionales y extranjeros, pasan sus vacaciones en las zonas costeras. La economía lo agradece, pero ¿qué supone para las costas el actual modelo de turismo de masas? Aquí les ofrecemos solo algunos datos interesantes para reflexionar, aportados por diferentes organizaciones, como Greenpeace e incluso varios ministerios, entre ellos Medio Ambiente y Turismo. En las fechas claves, cuando empiezan las vacaciones, fiestas y puentes, empieza en toda España la llamada Operación Salida. Es decir, todos salen el mismo día y casi a la misma hora, y esto provoca monumentales atascos. Así que se pone en marcha el aire acondicionado del coche y se prepara para pasar horas dentro de él. Los coches son los causantes del 20% de las emisiones de dióxido de carbono. En España se consume cada año 46 millones de toneladas de petróleo. Y es en verano cuando más aumentan las emisiones, pues el uso del coche es mayor, se realizan desplazamientos más largos y se usa de forma ilimitada el aire acondicionado en los vehículos. El consumo del combustible aumenta en un 20%. Tras 8 horas de caravana, se llega por fin al destino, un fantástico complejo hotelero en primera línea de mar, con 3 piscinas exteriores y jacuzzi. Es magnífico eso de tener el mar casi debajo de la ventana, vegetación por todas partes y un campo de golf, con lo árida que es la región, justo al lado del hotel. Las costas se denaturalizan a causa de la construcción de los hoteles y segundas residencias en primera línea de mar. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en algunas provincias como Málaga, Alicante o Barcelona, el litoral urbanizado supera el 50% de la longitud de la costa, lo que ha destruido más del 25% de los principales elementos naturales, dunas, deltas, humedales, etc., del litoral mediterráneo. Y algo similar está empezando a pasar en la zona norte. En Galicia está previsto aumentar la construcción de su franja marítima en un 75% en los próximos años. El consumo de agua también se dispara espectacularmente durante el verano. Un turista gasta unas 7 veces más agua que un residente. Las playas se regeneran artificialmente con arena limpia del fondo del mar. No hay ni rastro de las molestas algas que tanto afean la costa. Eso causa enormes daños al ecosistema marino. Además, es caro y sus resultados duran muy poco. También se construyen últimamente muchos puertos deportivos y estos impiden que las playas reciban sus aportes naturales de arena y aumentan la contaminación de las aguas con combustibles, aceites, pintura, etc. Escucha la segunda grabación otra vez. España es uno de los principales destinos turísticos del mundo. Cada año, 70 millones de personas, entre nacionales y extranjeros, pasan sus vacaciones en las zonas costeras. La economía lo agradece, pero ¿qué supone para las costas el actual modelo de turismo de masas? Aquí les ofrecemos solo algunos datos interesantes para reflexionar, aportados por diferentes organizaciones, como Greenpeace e incluso varios ministerios, entre ellos Medio Ambiente y Turismo. En las fechas claves, cuando empiezan las vacaciones, fiestas y puentes, empieza en toda España la llamada Operación Salida. Es decir, todos salen el mismo día y casi a la misma hora y esto provoca monumentales atascos. Así que se pone en marcha el aire acondicionado del coche y se prepara para pasar horas dentro de él. Los coches son los causantes del 20% de las emisiones de dióxido de carbono. En España se consume cada año 46 millones de toneladas de petróleo y es en verano cuando más aumentan las emisiones, pues el uso del coche es mayor, se realizan desplazamientos más largos y se usa de forma ilimitada el aire acondicionado en los vehículos. El consumo del combustible aumenta en un 20%. Tras 8 horas de caravana, se llega por fin al destino, un fantástico complejo hotelero en primera línea de mar, con 3 piscinas exteriores y jacuzzi. Es magnífico eso de tener el mar casi debajo de la ventana, vegetación por todas partes y un campo de golf, con lo árida que es la región, justo al lado del hotel. Las costas se denaturalizan a causa de la construcción de los hoteles y segundas residencias en primera línea de mar. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en algunas provincias como Málaga, Alicante o Barcelona, el litoral urbanizado supera el 50% de la longitud de la costa, lo que ha destruido más del 25% de los principales elementos naturales, dunas, deltas, humedales, etc., del litoral mediterráneo. Y algo similar está empezando a pasar en la zona norte. En Galicia está previsto aumentar la construcción de su franja marítima en un 75% en los próximos años. El consumo de agua también se dispara espectacularmente durante el verano. Un turista gasta unas 7 veces más agua que un residente. Las playas se regeneran artificialmente con arena limpia del fondo del mar. No hay ni rastro de las molestas algas que tanto afean la costa. Eso causa enormes daños al ecosistema marino. Además, es caro y sus resultados duran muy poco. También se construyen últimamente muchos puertos deportivos y estos impiden que las playas reciban sus aportes naturales de arena y aumentan la contaminación de las aguas con combustibles, aceites, pintura, etc. Te queda medio minuto para terminar las afirmaciones del 8 al 13. Prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma El Bolígrafo. Tercera parte. Ahora escucha la entrevista con el director de cine Sam Garbarsky. Según lo oído, completa los espacios 14 hasta 20 con la palabra correspondiente. Para cada respuesta, utiliza solo una palabra. Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma El Bolígrafo. Tienes 2 minutos para leer el resumen del artículo. Escucha la tercera grabación. Ganadora del Globo de Oro 2008 a Mejor Película Europea, el Premio del Público del Festival de Berlín 2007, el David y Donatello 2008 y el Premio a Mejor Coproducción en el Film Praise 2007, Irina Palm es una película de hechos improbables que se hacen reales. Una ama de casa sin experiencia laboral y sin dinero que salva la vida a su nieto enfermo pagando un costoso tratamiento. Una mujer mayor que se convierte en el mayor atractivo de un bar de sexo. Una pareja adulta que se enamora en ese lugar. Todas estas situaciones, cómicas y trágicas, son posibles gracias a la persistencia del director Sam Garbarsky, que con su tercer largometraje se llevó todos los reconocimientos. Este creador de historias nos ha concedido una entrevista exclusiva. Irina Palm no sucedía en principio en Inglaterra. ¿Qué cambió de la película cuando se decidió hacerla en inglés y rodarla en Londres?
La historia es la misma, pero de hecho lo que la hace mejor es que el inglés es un idioma con mucha ironía. Esto le da un toque complementario de humor a la historia. Además, el sistema de seguridad social inglés es más complejo. Así que en caso de que alguien tenga una enfermedad rara, allá es más dramático de lo que pueda llegar a ser en otro país.
¿De alguna manera se convirtió en una película inglesa?
Sí y no. El guión fue reescrito bajo una óptica inglesa y se convirtió en una película británica. Sucede en Inglaterra, pero no es una megaproducción británica ni Yo soy inglés.
¿Por qué decidió insistir en este guión que en principio fue tan difícil de rodar y nadie quería dar el dinero para la producción?
Es el tipo de historias que me gusta. Cuando todos dicen que estoy loco, pues creo que hacer proyectos distintos y contar historias que no son las evidentes es mi manera de hacer cine. Esta es la forma en que las cosas pasan en la vida diaria, a veces de manera absurda, y aunque es poco común, me agrada.
¿Es una comedia con un gusto amargo?
Yo diría que es una tragicomedia. Es muy trágico que el nieto está casi muerto y no tienen el dinero para salvarlo, pero en cada drama hay un lado cómico si uno lo busca. Creo que el humor es la única manera de sobrevivir en la vida. Tuvimos muchas dificultades para lograr que esta historia existiera.
¿Hay algún mensaje sobre el amor?
En esta sociedad, todo el mundo dice de quién enamorarse y de quién no. ¿Dónde encontrar el amor y dónde no? Yo quería contar una historia distinta. Una mujer de 50 años que jamás ha estado enamorada realmente. ¿Por qué no puede encontrar el amor en un lugar como ese, donde uno no se imagina que lo puede encontrar y en una situación tan dramática? A mí me gusta imaginarme esas situaciones. Cuando funciona es una sensación muy valiosa. ¿Por qué no pueden haber excepciones? Estas historias, si usted las hace creíbles, pueden ser ciertas.
Escucha la tercera grabación otra vez. Ganadora del Globo de Oro 2008 a Mejor Película Europea, el Premio del Público del Festival de Berlín 2007, el David y Donatello 2008 y el Premio a Mejor Coproducción en el Film Praise 2007, Irina Palm es una película de hechos improbables que se hacen reales. Una ama de casa sin experiencia laboral y sin dinero que salva la vida a su nieto enfermo pagando un costoso tratamiento. Una mujer mayor que se convierte en el mayor atractivo de un bar de sexo. Una pareja adulta que se enamora en ese lugar. Todas estas situaciones, cómicas y trágicas, son posibles gracias a la persistencia del director Sam Garbaski, que con su tercer largometraje se llevó todos los reconocimientos. Este creador de historias nos ha concedido una entrevista exclusiva. Irina Palm no sucedía en principio en Inglaterra. ¿Qué cambió de la película cuando se decidió hacerla en inglés y rodarla en Londres?
La historia es la misma, pero de hecho lo que la hace mejor es que el inglés es un idioma con mucha ironía. Esto le da un toque complementario de humor a la historia. Además, el sistema de seguridad social inglés es más complejo, así que en caso de que alguien tenga una enfermedad rara, allá es más dramático de lo que pueda llegar a ser en otro país.
¿De alguna manera se convirtió en una película inglesa?
Sí y no. El guión fue reescrito bajo una óptica inglesa y se convirtió en una película británica. Sucede en Inglaterra, pero no es una megaproducción británica ni Yo soy inglés.
¿Por qué decidió insistir en este guión que en principio fue tan difícil de rodar y nadie quería dar el dinero para la producción?
Es el tipo de historias que me gusta. Cuando todos dicen que estoy loco. Pues creo que hacer proyectos distintos y contar historias que no son las evidentes es mi manera de hacer cine. Esta es la forma en que las cosas pasan en la vida diaria, a veces de manera absurda, y aunque es poco común, me agrada.
¿Es una comedia con un gusto amargo?
Yo diría que es una tragicomedia. Es muy trágico que el nieto está casi muerto y no tienen el dinero para salvarlo, pero en cada drama hay un lado cómico si uno lo busca. Creo que el humor es la única manera de sobrevivir en la vida. Tuvimos muchas dificultades para lograr que esta historia existiera.
¿Hay algún mensaje sobre el amor?
En esta sociedad, todo el mundo dice de quién enamorarse y de quién no. ¿Dónde encontrar el amor y dónde no? Yo quería contar una historia distinta. Una mujer de 50 años que jamás ha estado enamorada realmente. ¿Por qué no puede encontrar el amor en un lugar como ese, donde uno no se imagina que lo puede encontrar y en una situación tan dramática? A mí me gusta imaginarme esas situaciones. Cuando funciona es una sensación muy valiosa. ¿Por qué no pueden haber excepciones? Estas historias, si usted las hace creíbles, pueden ser ciertas.
Te queda medio minuto para terminar esta parte del test. Por favor, termina la tarea en esta parte del test y continúa con las tareas de los capítulos siguientes.